una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. En los países de Togo y Ghana se cree en la existencia de las Atse, peligrosas vampiresas que tienen el poder de cambiar de forma y se alimentan de la sangre de los humanos. Su truco preferido es el de adquirir la apariencia de hermosas jovencitas para tentar a los hombres. Una vez que los tienen en sus brazos, se prenden a ellos como sanguijuelas y beben de su sangre hasta acabar con ellos. Las Atse son espíritus incorpóreos que no tienen antecedentes terrenales, es decir, no provienen de algún tipo de conversión de ultratumba y no se producen mediante una mordida o pacto satánico. Hoy te vamos a hablar de las Atse, vampiresas de Togo y Ghana.
¡Órale, qué interesante tema! Nos gustaría escuchar tu versión, escuchar tu punto de vista y desde luego todas y cada una de tus experiencias que quieras compartir. Y para eso te esperamos esta noche, para que juntos la hagamos grande.
Exacto, y si tienes también algún dato que quieras compartir, bueno, esta noche apenas está iniciando y queremos escucharte.
Claro que sí, te queremos escuchar. Ya teníamos una llamada pactada, pero se cayó. Ahorita
ahora ya vamos con Natalie. Ella se encuentra en Chimalhuacán, en el Estado de México, y tiene una experiencia que nos quiere compartir, y precisamente con ella tenemos planeado iniciar esta emisión. Natalie, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola.
Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenida desde Chimalhuacán.
Así es.
Muy bien, estamos todos ansiosos de conocer qué es lo que nos quieres platicar, algo que tiene que ver con lo paranormal.
Claro que sí. Bueno, pues mira, todo comienza como por el año del 2015-2016. Yo tenía una amistad que pues me involucró en este asunto de la santería. Sí. Y pues yo, más que nada, me dedicaba al asunto de la música.
Sí.
Y bueno, pues yo empecé con el asunto de la paranoia. Empecé con el asunto de la paranoia, ¿no? Yo veía que veía cosas en los espejos, escuchaba y así, ¿no? Uh-huh. Hasta que, bueno, un día fui a un evento de estos, de música africana, y regresó a casa y, bueno, empezaron con las cosas, ¿no? Las sombras, los ruidos, y obviamente yo volví a pensar, pues, la paranoia. Uh-huh. Cuando decido yo alejarme de este grupo de música, de estas amistades, sí, pues en casa se empiezan a tornar las cosas muy feas. La casa de mis papás es grande y ya no entra luz. Era una casa muy oscura, muy, muy oscura.
Sí.
Entonces, antes de yo separarme de estas amistades, una de las personas que pues movía lo que era el grupito en el que yo estaba, me dio un eleque. Un eleque es un collar, que se le llama collar de protección y collar para trabajar. Uh-huh. Los que son panteros de veras, en esa protección, en ese eleque, traen restos humanos, traen huesos de ojos, traen cuencas, traen costillas, infinidad de huesos de los que te puedas imaginar.
Sí, y es entonces algo personal, bueno, ¿no? Es algo,
claro, sí,
exclusivamente para ti.
Exclusiva, de hecho, a lo que yo sé, este collar me lo tejieron en Cuba. Me lo trajeron de Cuba y ya venía trabajado. Entonces, cuando a mí me lo dan, empiezo otra vez ya con las ondas ya más pesadas, ¿no? Por ejemplo, yo ya no nada más era yo, sino mi hermana. No, mi hermana ya también empezaba a percibir cosas y así, ¿no? Entonces, pues bueno, un día nos vamos a salir mi hermana y yo a la tienda, pero mi mamá no estaba en casa. Y yo le estaba gritando, ¿no? Apúrate, ya hay que irnos, ya hay que irnos. Y al fondo del pasillo, en el pasillo donde están las recámaras, hay un espejo de cuerpo completo. Entonces yo vi a mi hermana ahí, así, cepillándose su cabello, como tiene un cabello largo. Sí. Yo le dije, Dani, apúrate, o sea, tenemos que ir. Y entonces mi sorpresa es de que mi hermana me sale por atrás y me dice, ¿con quién estás hablando? Y pues entonces en eso así me salió un grito así horrible, ¿no? O sea, de hecho dice mi hermana que, o sea, se me fue el color, ¿no? Y nos salimos corriendo de la casa. Mi hermana quería como calmarme y me llevó a la tienda, me acuerdo que me compró un refresco, pero yo no quería regresar a la casa por lo que habíamos pasado. Entonces a lo lejos vimos que alguien estaba tocando la puerta y decía, ya ábranme, ábranme. Nos acercamos y es la amistad de mi hermana, que le había ido a visitar. Entonces pues le nos dice, ay, qué pena, o sea, tu mamá se asomó, pero igual y no me quiso abrir. Entonces yo abro la puerta y le digo al muchacho, no, pues pásate, y así. Y el muchachito se percata que pues no hay nadie en la casa y nos pregunta, no, en serio no hay nadie. Y así de, no, pues no. Bueno, pues después de eso, no sé, esa amistad era así súper, súper bonita. Esta persona se la pasaba en casa, así, o sea, eran inseparables. Uh-huh. Y dejó de ir, o sea, de hecho esa amistad así se rompió por completo. Uh-huh. Y conforme iban pasando el tiempo, te lo juro, se iban tornando las cosas más feas. Bueno, entonces te digo, yo decido dejar este grupito, ya me estaban pasando estas cosas en casa. Y yo me quiero deshacer del eleque, del collar que me habían regalado para protección y para trabajar.
Sí.
Y yo quería deshacerme de él y pues nada, una vez lo tiré. Y en ese entonces, pues la que era mi recámara tenía un baño. y en el lavabo, arribita del lavabo, había un espejo. Y ese espejo reflejaba lo que era la pared, obviamente, de atrás, en donde yo colgaba mis collares. Y me acuerdo que la primera vez lo tiré en el bote de basura para ver si... Pues sí, para ver si ya santo remedio. Y ya recuerdo que fui a trabajar, regreso a casa, me meto a lavar las manos en mi baño. Y yo, sorpresa, veo el collar colgando, ¿no? Sí. O sea, fue algo impactante porque yo lo tiré, ¿sí me entiende?
Sí, sí, sí.
Yo lo tiré. Entonces dije, no, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Y en ese momento yo me invadí el miedo, la verdad. O sea, hoy por hoy puedo decir que no puedo explicar ese miedo que yo viví cuando viví eso. Entonces al siguiente día decido no ir a trabajar. Y no sé si ubicas lo que son los dínamos.
Sí,
allá
sí,
por
sí.
Magdalena Contreras.
Claro.
Pues me fui de allá, sin mentirte, de Catepec Jardines de Morelos a los dínamos. Uh-huh. A las 6 de la mañana para yo estar en los dínamos. A las 8:30 de la mañana. Y fui y aventé, se lo juro, aventé el collar, el eneque, lo aventé al río. Sí. Y me vine, o sea, de ahí, me fui a la casa de mis papás, otra vez a Ecatepec. Le estoy hablando que yo en Ecatepec estaba como a las 2:30, 3 de la tarde.
Sí.
Y igual mi mamá me llama para hablar, para comer, y me meto a lavar las manos, prendo la luz del baño, y otra vez el eneque está ahí colgado. Digo, Dios, o sea, ¿qué está pasando? No, ya llegó un momento en el que... Pues ya la desesperación de que ya, otra vez, ¿no? La actividad paranormal era impactante, ¿no? O sea, por ejemplo, mis papás pues son católicos. Cuando se empezaron a dar cuenta de esta onda, pues empecé a tener muchos conflictos con ellos. Entonces, pues a mi mamá no le gustaba, ¿no? Que, te digo, por ejemplo, su casa así toda oscura, no entraba luz, se nos fundían los focos. Y así, entonces te digo, conforme va pasando el tiempo, la cosa se va poniendo más fea, así, más fea.
Sí. Te voy a interrumpir por la pausa. Permíteme 2 minutitos y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
En los eventos a los que yo iba, y esta persona me marcó, no sé de dónde sacó mi número, no sé, o sea, desconozco todo eso, lo desconozco. Y me dijo que él sabía mi problema y que él me podía ayudar, que lo fuera a ver y pues para ver qué podíamos hacer. Pero antes de esto yo ya había consultado a otras personas, a otros brujitos, a otros santeros, a otras personas, a unas minientes también fui, o sea, para que me dijeran qué podía hacer, ¿no? Y nadie me podía ayudar. Me decían que pues obviamente el eneque que yo tenía pues ya estaba trabajado, que pues yo sabía en qué habían dado y así. Entonces pues yo me animo a ir con esta persona que me marca, y en cuanto entro me dice, mira, tu problema es esto, tu papá se está muriendo, tu casa está así,
Natalie.
Encuentras lodo, las moscas. Una pues me marcó porque me dijo, pues yo puedo ayudarte, pero pues necesito que vengas, ¿no? Pero yo la verdad yo lo dudaba al ir.
Pero a esa persona
mandaba, ¿no? Yo ya,
no la conocías.
Ya había ido. No, sí, yo ya la conocía de vista en los eventos a los que yo iba, ¿no? De música religiosa, a los toquines de santo, ¿no? En ese entonces. Entonces, yo dudaba mucho, ¿sabes? Yo dudaba mucho de ir con esta persona porque, te repito, yo no la conocía, así, o sea, tratar a esa persona, ¿no? Yo solamente la conocía de vista. Y pues realmente a mí lo que me sorprendió de pues, lo que te comenté, ¿no? O sea, de dónde había sacado mi número, ¿no? No sé, o sea, fue algo muy, muy desconcertante para mí. Entonces,
sí.
Bueno, pues me animo, ¿no? Me animo a ir y llego, y así como me abre la puerta, pues me empieza a decir, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo sé cuáles son tus problemas, tu papá se está muriendo, te está yendo mal en el trabajo, te encuentras lodo en casa, moscas de panteón y todo eso, así como me lo estaba diciendo, era lo que estaba viviendo yo en casa, ¿sabes? O sea, una cosa bien, bien, híjole, bien trágica, ¿no?
Sí.
Al grado de que te digo, mi papá cayó en cama, o sea, mi papá cayó en cama. Y te puedo decir que gastaban muchísimo dinero mis papás en los hospitales para ver qué tenía. pues no, no tenía nada, ¿no? O sea, híjole, vi muchísimas cosas, ¿no? Mi papá en los hospitales y nada. Mi papá llegó un momento en el que ya no se paraba de la cama. Entonces, una persona me dijo que pues lo estaban trabajando y así. Entonces, pues decido, ¿no? Realmente decido volver a contactar a personas pues, para que me ayuden en esta onda de mi papá. Porque como te digo, mi papá ya no se levantaba, mi papá ya no comía. Todo lo que comía en alimentos así, devolvía el estómago. No, es una cosa muy fea, ¿sabes?
Sí.
La carencia en casa, como no tienes una idea. No, o sea, sí,
todo
entonces, pues bueno. Sí, no, horrible. Bueno, o sea, voy a hablar de algo muy fuerte, que puedo decir que, o sea, conocemos mucho de los animalitos, las chinches. Mi mamá es una mujer muy pulcra en su casa, es una mujer muy limpia, ¿no? Híjole, es una persona, la persona creo que tiene la obsesión con el trapito.
Sí.
Pues no, llegó un momento en que la casa así, o sea, tú pasabas y veías un buen de tierra. Y una vez llegamos abrí el baño y como si hubieran aventado una cubetada de lodo. Así, ¿no? Y dijimos, ¿qué onda, no? Pues, ¿cómo está esto, no? Y mi papá en ese entonces dijo que pues ya no se movía mucho, ya hasta dejó como de hablar. O sea, mi papá ya literal ya estaba muriendo, estaba muerto en vida. Entonces, contacto a una persona que fue a la casa y pues me dice, ¿no? Pues, papá lo están trabajando, esto es tierra de pantano. Y así, bueno, pues empezamos a trabajar. A mí me habían dicho que pues por en lo que yo andaba, pues era un poco difícil, ¿no? Era un poco difícil porque pues se iban a mover muchísimas cosas ahí en casa de mis papás. ¿Te acuerdas que te decía hace rato que pues yo me dedicaba a hacer música africana y música afrocubana en este asunto? Yo en ese entonces yo tenía un okonkolo, así se llama, okonkolo. Es un instrumento africano y es un tamborcito chiquito, parece una copa. Este okonkolo a mí me lo regalaron y me lo regaló una persona igual de Cuba, pero yo no sabía que este okonkolo lo habían traído de África. Igual, un okonkolo en el cual pues se trabajó demasiado, ¿no? Se trabajó budismo. Ya estamos hablando ya no de santería, ya estamos hablando de algo más cañón. Entonces a mí cuando me regalan este instrumento, esa persona me dice, aunque tú te quieras deshacer de él, no vas a poder y lo podrás vender muchas veces, pero nadie va a venir por él. Ajá, ¿por qué? Porque me decía que ese okonkolo tenía un ñañigo. Un ñañigo en africano significa guerrero. Entonces yo cada que me enojaba, el tamborcito así, a lo lejos escuchaba y pasaban cosas. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí.
Se caía mi mamá, o sea, pasaban cosas, o sea, no sé cómo explicar esto. Pero era cada que yo me enojaba, sin mentir, una vez se partió la mesa del centro de ahí de la sala de mis papás, ¿no? O sea, y yo decía, pues, ¿qué está pasando? Nuevamente yo decía, empezaba con el asunto de mi paranoia, ¿no? Esto no está pasando, esto no está pasando, hasta que, bueno, pues conocemos a Abby. Abby es la persona que te digo que contacté para que pues me ayudara con el asunto de mi papá.
Sí.
El primer día que va a casa, pues a mi papá le llovían chinches, le salían chinches de todos lados, o sea, se le caían del cuerpo, no sé si me entiendan.
Había una plaga.
Una cosa muy fea. Exacto, una plaga, exacto. Y en ese momento, pues, porque mi esposo me dice, ¿por qué no grabaste en ese momento? Hay un video, de hecho ese video lo tiene mi tía, pero ese video no es de esto que te estoy contando, es de otra experiencia de la que te comenté en el mensaje de voz, que tuvimos una experiencia muy cañona con una tía que es hermana de mi mamá. Pues desde ahí arraiga todo, ¿no? Ese video está ahí, a ver si lo pido y se los paso para que lo vean.
Sí.
Es en donde pues escuchan voces, se escuchan risas así muy macabras y creo que en la última toma la última toma creo que es en la pared de mi tía, es una pared de puros espejos. Y ahí se ven dos, tres personas, así que pasan muy rápido, o sea, pero en el video se ve, ¿no? Bueno, pues sigo, ¿no? Con esto de lo de las chinches, ¿no? Lo de este asunto de lo de los animalitos.
Sí.
Y la muchacha que estaba en ese momento, pues la señora Abby, que estaba curando a mi papá, nos decía que que pues barriéramos, ¿no? O sea, que nos íbamos a dar cuenta que lo que estábamos viendo no era real, ¿no? Y como que ella estaba como muy sacada de onda. ¿Por qué? Porque yo ya había visto eso que estaba viendo con papá, ya lo había visto con una persona que había ido a pedir un trabajo a la persona con la que yo trabajaba. Entonces yo decía, no puede estar pasando esto. Entonces yo sabía que cuando ya hay ese tipo de animalitos, cuando hay ahora sí, tierra de pantano, cuando empiezan a haber muchas moscas en casa, pues no sé, bueno, se dice mucho que es la llegada de la muerte, ¿sabes? Okay. Y bueno, esta señora, híjole, ¿no? Fue algo muy difícil. Porque como ella sabía en lo que yo había andado, a mí no me quería decir absolutamente nada de dónde tenían a mi papá enterrado, ¿sabes? Sí. Entonces ella me dijo, mira, yo puedo ayudar a que tu papá se levante de su cama, pero no puedo hacer más, o sea, a tu papá se lo van a llevar, güey, o sea, no es algo que yo pueda detener. Pero tú conoces a la persona que puede sacarte de esto, tú conoces a la persona que tiene más poder en esto que yo. Y tú sabes perfectamente que tú con esa persona trabajaste. Entonces, pues ya sabes, la incógnita, ¿no? Porque te estoy hablando que yo ya tenía creo que 5 años de no ver a ninguna de estas personas con las que yo llegué a estar. Sí, sí. Y pues el amor que le tengo a mi padre, pues me hizo buscar a una de las personas con las que yo trabajé. Y efectivamente, en cuanto me vio y me dijo, necesitamos ir a tu casa, pasa esto, necesito coco, necesito velas, bla, 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 me empezó a pedir un buen de cosas. Uh-huh. Y bueno, esa fue para cuando llegó este muchacho, ya había sido la quinta sesión para mi papá. Uh-huh. Hasta la cuarta sesión mi papá se puso de pie. En la primera, segunda y tercera sesión mi papá solamente vomitaba negro, pero negro, o sea, un vómito negro, y un vómito que te estoy hablando que no era comida, porque mi papá realmente no comía, no bebía. O sea, te estoy hablando que yo llegué a inyectarle suero a mi papá porque no podíamos. En la quinta sesión fue cuando mi papá se pone de pie y pide un vaso de agua. Wow. Y dije, no, yo tengo que hacer algo, o sea, necesitamos hacer algo. Yo ya estaba muy desesperada. Voy y busco a esta persona para que vaya a mi casa. Y me pide cocos, me pide muchas cosas que yo sabía que me iba a pedir, porque yo ya había vivido esto con otras personas. Uh-huh. Y una de las sorpresas que más, o sea, de las cosas más impresionantes que yo vi, cuando empieza a limpiar la casa, se le llama rodar el coco. Y sí, literal, haz de cuenta que es como si fuera un balón, un coco de a de veras, sí. Y lo vas rodando en tu casa. Y en donde se quiebre el coco, es en donde hay la chamba es en donde te están trabajando, uh-huh. O donde tienen algo en el cual pues te tienen ahí agarrado, amarrado, ¿sí me entiendes?
Sí, ok.
Y bueno, pues se empezó a rodar el coco. Híjole, pues mire, la casa de mis padres es grande y es de 2 pisos. ¿Se acuerda que le digo que fue la señora que escuchaban risas? Y, pero risas macabras, así. Eso fue en el piso de arriba, pero lo que nos sorprendió y lo que le sorprendió a esta persona, uh-huh. Era de que cuando sube, pues son sorpresas, o sea, dar cuenta que se escuchaba así como... y rasguños y risas y así. Entonces subimos a la parte de arriba, yo sorpresa, se da cuenta que la parte de arriba está toda vacía, no hay muebles, no hay absolutamente nada que uno pueda arrastrar, nada, está vacío por completo. Y la chava pues se saca de onda, de oye, pues porque ya pensaba que era cotorreo, ¿sí me entiendes?
Sí.
Cuando va este muchacho a rodar los cocos, uno de los cocos se quiebra en la parte de arriba, en donde la muchacha escuchaba cómo pisoteaban y gritaban. Y el coco haga de cuenta que sacó como agua, pues sí, ahora sí, como cuando uno pisa lodo y después que uno va pisando ya ve que se marcan las huellas. ¿Sí? así se vio. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Esto está muy cañón y híjole, no nada más va a ser aquí, va a ser en toda la casa. Y conforme iba a los cuartos y así, en todos lados, a excepción de creo que de la recámara de mi hermana y la cocina de mi madre, uh-huh. El coco salió limpio, o sea, no se rompió, no nada. Lo que nos sorprendió fue en la oficina de mi papá. En la oficina de mi papá rodan un coco y en el mero centro de la habitación se quiebra, pero se quiebra así como y escupe esa cosa. Como, bueno, a la hora que se quiebra, el coco escupió sangre.
Uh-huh.
Y me dice el muchacho, ¿sabes qué? Ya hay que empezar a echar caracol porque, mira, la neta, a tu papá se lo quieren llevar, o sea, se lo quieren matar.
Natalie, otra vez tengo que interrumpirte.
Claro que sí, claro que
ahorita
sí.
Regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Estoy hablando que casi 16 años cuido ahí Tlatelolco, lo que es la Plaza de las Tres Culturas, sí. Por muchísimos años. Mi papá estuvo ahí. Mi papá tenía una empresa de seguridad privada, entonces él cuidaba lo que era toda esa zona de Tlatelolco y parte del Canal del Norte, lo que es Eje 2. Entonces yo sé por mi papá que esta persona no quería que él se fuera de ahí, o sea, que dejara de trabajar para ella. Y a lo que yo sé, o sea, de hecho, tú te puedes ir a dar una vuelta ahí a Canal del Norte y hay muchísimos, muchísimos altares de santería. Yo sé que la señora estaba en eso mucho, en 2, 3, 4 ocasiones me la llegué a encontrar a esta persona, ¿no? En los eventos de santo y así. Entonces, bueno, seguía con lo de los cocos y esta persona, ¿no? Esta persona que me dice que, pues sí, efectivamente, están chambeando a mi papá. Pero también hay un detalle, ¿no? Que no nada más en esa casa, no nada más había trabajo mío, no nada más había trabajo de mi papá, ¿no? O sea, había trabajos míos. ¿Por qué? Pues porque, como te comento, ¿no? Yo muchos años me dediqué, ¿no? A hacer música africana, ¿no? A tocar instrumentos africanos para santos y mira, la verdad, hasta tuve la oportunidad de... Creo que fue por lo que me llamó la atención de estar con estas personas. Me enseñaron a hablar un poco de dialecto africano para cantar. Deja ahí. Okay. Entonces, pues me ponían a cantar y así, ¿no? Y entonces, esta persona te digo que empezó a rodar los cocos, me dijo, oye, ¿sabes qué? Es hora de empezar a consultar porque pues ya esto ya no me está gustando. Ya son 9 cocos que se rompen y en mi vida había visto que tantos cocos se rompieran y menos que uno escupiera sangre. Entonces empezó a lo que le decían, a caracolear, a echar los caracoles, pues para ver qué onda, ¿no? Y me empieza a decir a mí, tu papá trabajó con esta persona, y sí, efectivamente trabajó con esa persona. Tu papá traía este carro. Y empezó a decir cosas que realmente yo, sinceramente, yo jamás le había contado a esta persona. Uh-huh. Hasta que me dice, oye, bueno, pues ya te voy a decir la neta y pues qué onda, me acompañas, cómo le hacemos, ¿no? Porque tú tienes que, a tu papá se le ceban todos los negocios que tiene y no le va económicamente porque tienen una foto de él con un ¿cómo se llama? con un gancho o algo así, me dijo, con un segurito. Uh-huh. En una lengua de cerdo, eso quiere decir que, y sí, eso yo también yo lo sé. Eso quiere decir que pues todo lo que digas no se te hace así de sencillo.
No se concreta.
No se concreta jamás, ¿eh? O sea, y te digo, o sea, cuando ya a mí me empiezan a decir todo esto, pues yo, quieras o no, me entra en el momento de quererme arrepentir de todo lo que yo hice, ¿no? De todo lo que en lo que yo estuve involucrada, ¿no? Uh-huh. Y me empiezan a decir esto, ¿no? De la lengua del puerco, me empiezan a decir que también había una ala de gallina. Una ala de gallina quiere decir que, pues, efectivamente, ¿no? O sea, todo lo que toques, algo va a pasar. ¿Y qué crees? Que, o sea, también de eso yo me fui, ¿cómo dicen? Haciendo memoria, ¿no? O sea, haciendo memoria. ¿Y qué crees? Que, o sea, por ejemplo, mi papá llegaba a tocar una planta y así como la tocaba se marchitaba. Uh-huh. O sea, no pasaba tiempo. O sea, en ese momento se empezaba a marchitar. Entonces empezábamos, yo me empecé a dar cuenta de todo eso, pero yo no le comentaba nada a mis papás ni a mis hermanos, obviamente, porque pues, te digo, entre mí yo sabía que pues yo andaba en esto, ¿sí me entiendes? Sí. Y yo no quería que ellos se enteraran. Porque pues ya te imaginas, ¿no? O sea, estaban viendo esta situación y ahora que se enteraron que yo andaba en esto, ¿no? O sea, no. Llega un momento en el que esta persona me dice, ¿sabes qué? Pues mira, a tu papá lo tiene esa lengua, está en las vías de lo que es el Bosque de Aragón, ¿sí ubicas?
Sí.
Y fuimos a desenterrar a mi papá y sí, efectivamente había una fotografía con un seguro en una lengua de puerco enterrada en una de las vías de ahí.
Oye, Natalie. Pero ¿por qué esta hazaña o el trabajo para efectivamente tu papá?
Exacto, bueno, pues a eso iba. Pues haz de cuenta que, ¿te acuerdas que te cuento que esta persona con la que mi papá trabajaba es santera? Y si es una persona, no, la que te puedo decir que, híjole, no, o sea, estoy hablando que es una persona que se la pasa haciendo el mal, o sea, molestando a la gente, no permite la prosperidad en las personas que trabajan para ella. Yo te digo, la verdad, te lo dije en el mensaje de voz que te mandé, no quiero decir nombres, pero esta persona de la que te hablo es dueña de lo que es la Plaza de Canal del Norte. Es una persona poderosa, o sea, una persona poderosa tanto económicamente como en este asunto de la santería. Es una persona que, si ella dice voy a matar a esta persona, lo hace. Uh-huh. Bueno, pues creo que ya me estás entendiendo. Sí. Esta persona no quería que mi papá se fuera. No quería, y sí, efectivamente, en la última caracoleada que me hacen, pues sí sale el nombre de esta persona, ¿no? Y sale el nombre completo. Sale por dónde vive, sale de qué es dueño, o sea, porque no te creas, ¿no? Cuando tú chambeas bien para tus santos, los santos te dicen lo que tú pides, ¿no? O sea, no te, porque muchas veces que cuando uno consulta, no te creas que te dicen, es tal persona, no, o sea, te dicen, no, pues hay una persona así y así, y no sé, tal vez está cerca de ti. No te dicen tal cual, qué persona es, ¿me entiendes? Sí. Cuando pasa esto de mi papá, no salen los nombres, o sea, y esta persona que me ayudó a esto, a mí me lo dijo, ¿no? Mira, Eli, o sea, voy a serte bien sincero, o sea, cuando salen los nombres, es porque están trabajando la muerte, o sea, no están trabajando de que hay que se enferme, porque los santeros para eso son, o sea, muchos se dedican a eso, o sea, es todo decirlo, pero se dedican a eso, ¿no? De un ejemplo, mi hombre no se enamora de mí, que lo atropellen y pasa, ¿sí me entiendes? Sí. Ah, pues entonces con las personas con las que yo estaba trabajando, era eso. A mí me tocó ver una vez un señor que llegó con una niña de 12 años que tenía cáncer, a la niña ya la habían desahuciado. Y le dijo, a mí no me importa que me quite, es más, y no me importa, o sea, no me importa que me vaya mal económicamente, no me importa que mi salud agrave, no me importa. Y en ese entonces el que era el padrino le dijo, ¿tú de qué estás dispuesto para que tu hija se recupere? Le dijo, ¿tienes más hijos? Y le dijo, no, es mi hija única. Y le dijo, ¿cómo te llevas con tu mujer? Y le dijo, no me interesa, ¿no?
Sí.
Pasó como, sin mentirte, como 10 días, y yo estaba ahí en el lugar en el que trabajábamos, y llega esta persona ya con su hija, pues sí, su hija de pie, caminando así.
Sana.
Y pues la agradeció, hasta se lo juro así, llegó una camioneta con un buen de arreglos florales, arreglos frutales, así una cosa impresionante, y la agradeció porque su hija ya le habían dado el diagnóstico que había vencido el cáncer. ¿Sí me entiende?
Sí, sí.
Pero dos días anteriores a haber ido a visitar al padrino, el señor había enterrado a su esposa.
Oh, o sea, tomó la vida de la esposa en vez de la hija.
Sí. Y siempre es una por otra, El dicho de los santeros es primero yo, después yo y al último yo. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces, pues vi, por ejemplo, esta persona, ¿no? De la niña con cáncer, o sea, no te estoy hablando de... O sea, te estoy hablando que ya la niña ya la habían desahuciado, o sea, la niña está por morirse.
Sí.
Y después yo la veo entrar a la casa en donde estábamos de pie, y bien contenta y así, o sea, como sin nada. Y dices, wow, ¿no? O sea, y a pesar de que yo empecé a ver un buen de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, también una vez llegó una muchacha que quería que su novio o el novio de alguien, no sé, pero ella quería ese hombre. Ella quería ese hombre, ¿no? Y pues la que era la novia o la esposa, no sé, del muchacho, accidente, y quedó paralítica la señora esta, ¿no? Y mira, hoy por hoy esta señora sí está con este muchacho, ¿no? Pero fue a dar las gracias a los...
Pero finalmente... Estas personas también van a tener su consecuencia, aunque se crean muy poderosos o que tengan...
Claro, pues mira, ¿qué te crees? El padrino este con el que estaba trabajando, en ese entonces, estoy hablando que era entre el 2017 y el 2018, Te estoy hablando que yo en ese tiempo, el que era el padrino, tenía, si no mal recuerdo, tenía 14 hijos y ya le habían matado a 5 hijos.
¡Ay, qué terrible!
¿Sí me entiendes? No, o sea, y por eso te digo, ¿no? Y lo comento bien en serio, ¿no? Estas personas que se dedican a esto, ese es su lema, ¿no? Primero yo, después yo, ya lo sumo yo. Y cuando hacen chambas de enfermedades, cuando hacen chambas de muerte, cuando hacen chambas de accidentes, siempre te dicen que es uno por uno es, órale va, te lo pongo, pero tú ponme otro, ¿sí me entiendes?
Uh-huh. Oye, amiga. Oye, pero finalmente entonces, todo acabó bien para tu papi, para ustedes, ¿no?
Híjole, fue una batalla constante, no te creas, uh-huh. ¿no? O sea, puedo decirte que después de lo que les acabo de contar, fueron uh-huh. como 15 sesiones más, ¿no? Para wow. que pues mi papá esté hoy como lo veo, ¿no? Uh-huh. Pues les agradezco que me hayan dado
Al
la
contrario.
Oportunidad de compartirles.
Sí, mi amiga.
Entonces, bueno, pues aquí estamos.
Muy amable, muchísimas gracias.
Sí, excelente
hasta
noche.
Luego, tengo buena noche.
Hasta luego, que tengas estupenda noche. Y nosotros nos vamos a la pausa y regresamos en un instante.
El Miedofón. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Realmente tenebroso, esto ocurre allá en Ghana. En Ghana precisamente suelen mostrarse con un brillo tenue, apenas visible, como si fuera un tipo luciérnaga. Ah, bueno, imagínatelas así. Y en Togo también tienen otros métodos para engañar a quienes no se dejan arrastrar, digamos, por la lujuria. Toman la forma de un escarabajo negro que se mete en la boca de las hechiceras durante un baile ritual. Suena simplemente al escucharlo realmente tétrico.
Exactamente. Pues amigos, queremos escucharlos a todos sus puntos de vista, su opinión. Dice Mike Martín, por eso no hagan cosas o busquen cosas de que no tengas conocimiento del Satanás. Dice, bueno, yo creo que quiso decir satanismo, ¿no? Algo así. Lo que pasa es que aquí le cambió las letras. Y bueno, lo importante es que ustedes sepan, si te vas a meter en un asunto que tenga que ver con el esoterismo y no estás convencido, mejor no lo hagas, porque créeme que hay consecuencias que se tienen que pagar. Siempre, inequívocamente, se pagan las consecuencias. Así que pues es muy triste cuando se pierde el control de todo ello por simple ignorancia. A veces pensamos que solamente se trata de algo artístico sin darnos cuenta que estamos participando realmente en un ritual que puede ser muy artístico, pero también va muy en serio. Así que hay que pensarla dos veces, es lo que yo quisiera comentar.
Buenas tardes, soy Omar Parra Carballo, estoy hablando de la ciudad de La Paz, Baja California. Ajá. Sur. Para comentarles uno de los anécdotas que tenemos aquí, sobrenatural, uno de los eventos sobrenaturales que tenemos es el evento de Liwi. El Liwi es una novia que se aparece allá en la sierra cuando uno en la carretera, cuando va de noche, y ese se aparece una novia pidiendo raite, y hacen regularmente no le dan raite, ¿no? Porque pues, o sea, es ilógico que la noche esté una novia ahí pidiendo raite. Y pasa el carro, la ignoran y de repente se le trepan al carro o va por un lado así. Son muchos los californianos que hemos vivido ya esa experiencia ahí en las delindaciones de Santa Rosalía, por aquel lado. De hecho se llama la Cuesta de Liwi. Es muy bonito vivir todo ese tipo de experiencia.
Saludos, el Liwi. Ah, bueno, ya conocimos hoy otra manera de presentarse en cuestión sobrenatural, ¿no? El Iwi.
Así, no, se oye que nuestro amigo está completamente en un lugar donde hay mucho ambiente. gente, ¿verdad? Se alcanza a escuchar ahí de fondito. Pero pues mi amigo, muchas gracias por esto que nos platicas, lo del iwi. Nos gustaría charlar en una ocasión para que lo platiques más a detalle y nos cuentes qué es así de lleno esto del iwi.
Con mucho Porque gusto. Además dices que hay muchas personas que ya la han visto.
Así es. Así que pues te invitamos, ¿no? Mi amigo Rafita Peña dice: saludos, buenas noches, voy en camino manejando por carretera y escuchando el programa. Vaya, pues qué experiencia es escucharlo y qué forma de sentir pues esa adrenalina, ¿no? Al estar manejando y vas oyendo historias.
Bendiciones para todos ustedes y los que nos escuchan. Mire, mi pregunta es: ¿cómo puedo protegerme de las limpias que se hacen mis vecinos? Siento que todo lo malo que se quitan ellos me brinca a mí. Ejemplo, desde que empezaron a hacer eso, económicamente a mí me va mal. Lo digo porque lo hacen en el segundo piso de la casa donde vivo. Solamente quiero saber eso. Ellos practican lo yoruba, algo así. Yo no sé mucho de eso, pero sí me he dado cuenta de cosas que pasan. Entonces, como que, pues no sé, a ver si usted me puede explicar o me puede ayudar.
Claro, le haremos llegar esta pregunta.
Ya viene el maestro Soham.
Sí, le haremos llegar la pregunta para que te pueda responder con mucho gusto. Dice Mike Martín: el octavo sobreviviente del diluvio, Tubal Cain, vampírico. Tal vez me equivoque, pero el tema está interesante, muy interesante, dice mi amigo. Pues muchas gracias y vamos a ver si ahorita le continuamos, ¿no? Todavía falta un poquito de tiempo, ¿sí?
Buenas noches, Jenny y Nacho. Otra noche de relatos, otra noche de buen terror. Aquí en Acapulco, en la calzada a pie de la cuesta, hay una leyenda de una mujer que se le sube a los taxistas. La ven parada a la orilla de la carretera pidiendo aventón. Pero como ya saben que es la aparición, no la suben. Pero al avanzar y alejarse por el espejo retrovisor, ven que ya la llevan atrás de pasajera. Esta leyenda es muy famosa aquí en Acapulco. Saludos, Jorge Rendón, que frecuentemente nos está dando estas leyendas que suceden y han vivido algunas personas allá en Acapulco, Guerrero.
Sí, bueno, y así hay muchos lugares, ¿eh? Muchos sitios en donde las experiencias están a flor de piel. De verdad, como por regiones inclusive hay diferentes tipos de manifestaciones y energías que se mueven. Hay lugares muy conocidos precisamente, y sin lugar a dudas también hay sitios en donde, por dar un ejemplo, existe gran cantidad de accidentes. No se sabe si es provocado por una energía, no se sabe si es provocado por algo que parece una persona y que de repente atraviesa y hace que la gente maniobre de manera así repentina. Pero lo que sí se tiene en claro es que la cantidad de accidentes llega a ser alarmante. Y hace poco nos llamaron, Gina, de una especie de triángulo que está ahí entre Querétaro, Tepeji y Tequisquiapan, algo así nos comentaba nuestro amigo, ¿no? Que había una zona en donde siempre había muchos accidentes. Y como parte complementaria nos comentaba nuestro amigo que en las cercanías de esos puntos que acabamos de mencionar había, de hecho nos dijo el kilómetro, había unos panteones. Digamos que los panteones era el punto de donde nosotros podríamos comenzar a trazar una especie de triángulo. Y si eso sucede, digamos, en lugares que no están muy, muy poblados, porque no es que sea en la ciudad, sino en regiones muy, muy específicas en la carretera, imagínate en lugares donde la población, pues también es abundante y tiene infinidad de creencias, ¿eh?
Hablando del tema del día de hoy, hablábamos de hechiceras durante un baile ritual. Al llevarse a cabo los ritos, las madres corren a esconderse junto a sus hijos, pues una vez que las atse entran en un cuerpo, buscan inmediatamente alimentarse con la sangre del primogénito de la familia. Para encontrarlo, visitan cada una de las chozas del área hasta que dan con el indicado. Cuando lo eligen, los llevan hasta el centro del festival y es devorado hasta los huesos. Eso se cuenta ya en Togo y Ghana, una cuestión realmente, Nacho, que creeríamos que no sucede en el siglo XXI, pero todavía tienen algunas prácticas que no podemos concebir.
Claro, sí. Bueno, nosotros que estamos de este lado del planeta, ¿no? Se nos hace increíble ciertas prácticas. Gente que se desangra, gente que desangra en una gran bestia y beben su sangre. O sea, hay infinidad de rituales y creencias que, por supuesto, pues se deben respetar, ya que son parte de la vida de esas regiones, de esas tribus, de esas familias o países. Entonces, pues, se debe respetar, nos guste o no. Son sus tradiciones y son, por supuesto, sus creencias. Yo creo que ahí está lo más fuerte, ¿no? Que son sus creencias y en eso se fundamentan.
Exacto, Nacho, porque incluso se cuenta que hubo una ocasión en la que un poderoso hechicero, practicante de magia negra, tuvo un encuentro con una de estas espeluznantes criaturas. Dicho hombre era conocido en su pueblo por hacer todo tipo de brebajes y también rituales para perjudicar a los demás. Era muy temido, obviamente, y respetado. Y un día el brujo cayó enfermo, era totalmente insólito. Después de gozar de estupenda salud y comer en abundancia, no obstante, cada día estaba más pálido y delgado. No tenía fuerzas para levantarse, pero es que dicen que no hay fecha que no se cumpla, Nacho. En todo se paga en esta vida. Y por más poderoso que haya sentido, las prácticas que hizo tenían que llevar a él a una consecuencia. Entonces este hombre murió y sus vecinos entraron en casa para recoger el cadáver. Fue cuando notaron que debajo de la piel algo se movía. Le hicieron un corte en el brazo, su piel se abrió como si fuera un papel, mostrando un enorme escarabajo que aparentemente le había estado chupando la sangre. ¿Te acuerdas que hace ratito te dije que estas haches se convertían en escarabajo y succionaban la sangre de este hombre? Entonces él estaba poseído. Aunque el bicho fue encerrado en un pequeño vaso de cristal, este fue encontrado roto al siguiente día sin que hubiera rastro del insecto. A pesar de la violencia con la que despedazan a sus víctimas, las H se caracterizan por respetar a los inocentes. Siempre buscan a personas dañinas, eso se dice para la sociedad, como personas que cometen actos como ladrones, asesinos, bueno, este tipo de personas.
Como castigo.
Ajá, y la leyenda enfatiza la importancia de tener un buen corazón para mantenerte a salvo de estos mortíferos seres incorpóreos.
Órale, ¿no? Pues sí que está tremendo, ¿eh? Y además de tremendo, bien interesante. Vamos a seguir charlando al respecto en un momentito más. Nos tenemos que ir a la pausa y regresamos para, pues, nuestra sesión.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana y continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Maestro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Aquí ya estamos listos. Le damos la bienvenida. Muchas preguntas que lo están esperando.
Claro que sí, Gina. Adelante.
Cuando tenía 5 o 6 años, mis primos y yo estábamos jugando atrás de la casa de mi abuelita, en un campo de árboles y milpas de maíz. Estábamos jugando a las escondidas. Yo, al esconderme atrás de un árbol muy grande, cuando quería ver si alguien venía a buscarme del otro lado del árbol, había un ojo muy grande, casi del tamaño de la estatura que yo medía en ese tiempo. Corrí llorando y mis papás nunca me creyeron. Lo bloqueé de tanto susto que me dio. Mi pregunta es, ¿qué sería lo que vi? ¿Era algo malo? ¿Qué sería ese ojo?
Bueno, Aquí hay varios puntos importantes de lo que nosotros vemos. Hemos comentado en algunas ocasiones que nosotros en realidad no vemos con los ojos, sino vemos con la mente. Los ojos solamente son lentes que sirven para llevar las imágenes y contrastes de luz y sombra a la retina, esa ya le da determinado orden y lo pasa por el nervio óptico al cerebro, y el cerebro regresa la imagen que más se asocie a lo que la persona conoce o tiene. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que es la publicidad subliminal, nos damos cuenta de que pues no estamos viendo a veces más que algunas figuras, algunas rayas o algo, y eso a nosotros pues no nos significa nada, pero sí nos impone una emoción, una sensación. Eso es lo que hace la publicidad subliminal. Nosotros, nuestro cerebro acompleta las imágenes que no están completas en el momento que nosotros las vemos impresas, pero el cerebro ya hace que todo eso tenga un concepto y una emoción. Aquí seguramente lo que pasó con este niño es que vio algo a lo que no le encontró forma, o algo desconocido, y su sistema, por las condiciones que ha de haber tenido en ese momento, tal vez la similitud de un ojo, lo que vio fue un ojo. Entonces era un ojo muy grande, pero no especifica algunos otros detalles, y cómo estaba, si estaba horizontal, si estaba vertical, si se movía, cómo era. Pero seguramente lo que él vio, por estas razones que comento, es algo subliminal. Entonces él completó por su propio sistema lo que pensó que había visto.
¿Las barridas o limpias son recomendables?
Sí, por supuesto, claro. Todas las barridas limpias y depuraciones que se hacen de la energía de las personas, ya sea con hierbas, ya sea con bálsamos, con velas o con algunos otros elementos, tienen una función, y sí, claro que tienen un beneficio para la persona que las utiliza, y además les sentirse bien. Yo creo que la mayor parte de nosotros hemos alguna vez experimentado alguna de estas barridas o limpias. Hay muchas formas de hacerlo, y sí, hay mejoría, y en ocasiones pues la desaparición de dolores o cosas por el estilo.
Cuando tenía alrededor de 10 años, me despertaba en la madrugada y veía a una niña pequeña parada a los pies de mi cama. Me estaba observando. La recuerdo bien, tenía una especie de camisón blanco con cabello rubio rizado. Dejé de verla una noche que me decidí a hablarle. Cuando le hablé, preguntándole quién era, se hizo hacia atrás como si se recostara, hasta que la perdí de vista, ya que quedó por debajo de mi cama. Desde entonces ya no la he vuelto a ver. Pero no hace mucho, platicando con mi hermana, me contó que ella había visto una niña que se asoma por debajo de la cama. También la ha visto al entrar en su habitación como un flash. La ve y desaparece. La describió y es la misma niña que yo veía hace años. Mi pregunta, maestro, es ¿qué será esta niña que vi y ahora ve mi hermana? No hace más que observarnos, pero ¿será algo malo? ¿Qué se puede hacer? ¿No nos causa miedo o algo similar? Pero es raro.
Sí, definitivamente. Bueno, es similar esta pregunta a la de antes. La niña es una representación. La veía con su vestidito, la veía con su pelito rubio y completamente inocuo, o sea, no hacía nada, solamente observaba. Entonces, vamos a recordar que el mundo astral está lleno de seres. Hay muchos seres de todas las categorías, desde los de más baja vibración hasta los de alta vibración, pasando por todas las formas de vida que existen en la creación. Entonces, una niñita así, lo que le evocaba a él o le provocaba, pues no era miedo. Hasta quien le dijo, bueno, ¿quién es? Y entonces le preguntó, pero en ese momento, pues rompe ese encanto y esa distancia sana que había entre ese ser que se estaba presentando y él. Entonces, pues vio que se fue abajo de la cama. Pasa el tiempo y no sé si era la misma recámara, la misma cama, pero su hermana, ¿verdad?
Sí.
Veía exactamente lo mismo, pero la niña salía de debajo de la cama. Entonces, probablemente ahí estaba alguna puerta dimensional en donde esta niña entraba y salía. pero completamente, al igual que muchos seres, no hacen absolutamente nada, solamente atisban, se presentan o hacen algunas cosas en este plano, pero solamente los ven las personas que tienen determinadas capacidades. Pero a veces es tan obvio que aunque no se tengan las capacidades, se ven. Yo creo que ese es el caso de este ser, que era un ser, pues un ser blanco, un ser tal vez no de luz, pero tampoco de oscuridad, sino un ser bueno.
Además, importante que no les causa miedo.
Efectivamente, sí, si no hay miedo, nosotros tenemos ese sistema de alarma. Cuando es algo que no coincide con nuestro concepto de las cosas en armonía, da miedo.
Exacto. Por otra parte, ¿es peligroso energéticamente estar viendo o grabando una escena de accidente donde hay muertos?
Bueno, pues no es peligroso nada, a excepción de que pues todavía si es un accidente y hay probabilidades de que ese accidente provoque otro accidente, es peligrosísimo. Por ejemplo, en un choque en una carretera, mucha gente se baja a ver, pero está saliendo de una curva y los carros están parados, puede provocar una segunda colisión. En ese sentido es peligroso, pero grabarlo y todo eso, pues solamente sería parte de algo que no nos gustaría tener. O sea, no nos gustaría tomarle fotografías, sacarle, grabar algo que pues no es agradable, un carro destrozado o personas heridas o cosas por el estilo. Cuando se hace, pues sí corre uno el riesgo de que por la misma situación que se generó el accidente o esta escena, pues hay energía que no es propicia. Entonces, cuando se toman las fotografías o se toma o se graba, pues parte de esa energía, una buena parte, se va en la fotografía o en la grabación que se hizo.
Maestro, a las 4 de la mañana me despertó una voz distorsionada, como cuando se habla a través de un ventilador. Entendí algo como agua, casa o caja. Era algo repetitivo y a un solo ritmo. ¿Cree usted que se trate de algún mensaje?
Bueno, agua, casa o caja.
Sí.
¿Eran las tres cosas o era una que se repetía?
No entendía bien lo que decía, pero eran parecidas a estas palabras.
Bueno, esa forma de comunicación que hay entre los seres es porque los vio o se presentaron, las circunstancias se dieron para que pudiera haber ese contacto, porque no siempre se dan, y siempre hay muchos mensajes que muchos seres que están en otro plano, en el plano astral o en un plano inmaterial, quieren pasar a este plano físico. Entonces, para saber si es bueno o es malo, tiene que ver mucho la sensación y la percepción de la gente. Pero pues aunque no sea malo, si eso nos sucede y estamos escuchando o viendo algo que no es para nosotros normal, pues sí causa temor, causa miedo y desequilibrio.
Hace tiempo me pareció ver a mi jefe caminando en el pasillo del edificio, pero él no estaba físicamente. ¿Acaso puede una persona trasladarse a otros lados en estos tiempos?
Bueno, siempre ha sido posible, ¿eh? Hay personas que se pueden proyectar, que es el famoso fenómeno de la bilocación. Hay seres que tienen esa capacidad. Con el simple hecho de estar pensando en un lugar y estarse proyectando mentalmente, pueden producir el efecto de ir a ese lugar que están proyectando, en el que están pensando, y hay gente que puede verlos, habrá gente que no, pero hay gente que sí puede verlos. Entonces, incluso, bueno, esto es en pleno nivel de conciencia. Incluso hay ocasiones en que le dice, oye, me viste, te saludé. Si yo no pensé que fueras tú, si tú vives, por ejemplo, en Monterrey, yo vivo en la Ciudad de México. Pero puede hacerse eso, no importa la distancia, pero sí puede hacerse esa proyección, que son esas particularidades de bilocación.
Aquí también le están preguntando, ¿cómo puedo protegerme de las limpias de mis vecinos? Ellos son santeros y cada vez que se limpian, que viven en el segundo piso, yo tengo repercusiones, maestro. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a regresar con la respuesta a esta duda que tienen y le piden su orientación.
Claro que sí, con mucho gusto.
Si tú también quieres contar relato o, en este caso, que tenemos aquí al maestro Soham, hacerle una pregunta, a través del miedofón lo puedes hacer. 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
El objetivo del juego es hacer dinero. Ojalá fuera muchísimo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Maestro, nos quedamos con una pregunta. La vamos a volver a repetir para los que no hayan escuchado. Lilia, esta pregunta es así: ¿cómo puedo protegerme de las limpias que se hacen mis vecinos? Ellos son santeros, viven en el segundo piso, pero siento que me repercute y me está yendo mal precisamente por estas limpias que ellos se hacen.
Bueno, se están haciendo limpias obviamente porque las condiciones que tienen no son muy favorables y también no les debe estar yendo muy bien. Entonces hacen sus limpias por los conocimientos que adquirieron, no importa de la línea, los conocimientos que adquirieron, y eso lo que les está demostrando de antemano es que están contaminados y que hay energía negativa y qué es lo que van a hacer con lo que hicieron las limpias. Porque pueden usar ramos, pueden usar bálsamo, pueden usar algunas otras hierbas, materiales, que finalmente ¿a dónde los van a poner? Entonces, pues mientras no le pasen eso, no echen esas cosas a un lugar en común de donde viven estas personas, hay menos problema. Y por el hecho de que se estén limpiando, pues no necesariamente se va a pasar la energía que tienen al otro departamento de abajo, o de arriba, o de un lado. Pero evidentemente están haciendo eso, son personas que sí tienen una vibración que no es apropiada y eso perjudica más que los elementos con que se están haciendo las limpias.
Maestro, quisiera saber qué puedo hacer para que mi dinero me rinda. Trabajo mucho y no me rinde. ¿Alguna recomendación o algo que pueda hacer para que esto suceda?
Claro, el dinero no es una causa, es un efecto. El dinero no es causal, viene como consecuencia de. Entonces, cuando nosotros trabajamos, vamos a poner, trabaja la persona 10 horas, por 10 horas le pagan determinada cantidad de dinero, pero en esas 10 horas pues puso su energía, puso su empeño, puso su atención, puso su trabajo, y al final de la semana pues le pagan una cantidad por el trabajo que desempeña. Si esa persona está limpia energéticamente, el dinero que recibe tiene toda la energía que él entregó para generar a base de su trabajo esa ganancia. Pero si la persona está contaminada, entonces esa energía que él entregó al recibir su dinero merma. ¿Por qué? Porque al estar él descargado, que no esté bien equilibrado energéticamente, jala esa parte de la energía que tiene ese dinero, y entonces el dinero no rinde. Sí llega la cantidad, por supuesto que llega, hacen las cuentas y sale, pero el dinero solamente lo ven pasar. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es ver precisamente que su energía esté equilibrada y en armonía, y entonces le va a ir mejor en su trabajo, le va a rendir más su dinero y va a tener mejores posibilidades cuando esté limpio, para que su dinero pues tenga otras condiciones de uso.
Muy bien. Maestro, usted ha dicho que los sueños tienen un significado. Fíjese que donde caminaba, en un sueño por una calle oscura, comenzó a llover. Terminé empapada, llegué a una casa, subí a unas escaleras muy grandes de madera. Al llegar arriba, me vi abrazando a un niño recién nacido que buscaba mi seno. Después me salía abundante leche y él se alimentaba. Miré un vacío donde pasaba agua con mucha fuerza y también vi que el bebé vomitaba la leche casi al vacío, directo al agua. Me quedó la duda, no sé qué significará.
Bueno, la lluvia en general pues es una bendición, claro, la lluvia en exceso es una inundación, pero la lluvia en sí pues es algo muy importante la vida del ser humano depende básicamente del agua. Nosotros podemos durar sin comer, no sé, tal vez 3 semanas o más, pero sin agua en una semana estamos muertos. Entonces, esa representación de la lluvia, pues es algo bueno, porque además la lluvia limpia, la lluvia fortalece y además genera pues una buena reacción en la naturaleza, en todas las plantas y todo. Llega y encuentra un niño. El niño puede simbolizar un principio, un comienzo, y además ella pues lo alimenta, le da de su leche, y eso significa una simbiosis, significa un trabajo, significa una bondad o algo que está otorgando ella. Y luego el niño vomita la leche. Entonces aquí el significado sería que, bueno, subo unas escaleras, que también eso es bueno. Las escaleras que van hacia arriba son positivas, las que van hacia abajo van hacia la oscuridad, van hacia lo negativo. Un bebé representa comienzos, entonces le da de comer, pero la leche la regresa. Eso significa que puede haber muchas cosas positivas o algo, que es una persona noble, que está dando ayuda, pero que no se le están recibiendo. Si eso lo asocia a cuestiones que tiene en su vida cotidiana, por ahí seguramente va a encontrar lo que le estamos comentando.
Okay. Maestro, tengo algunas dudas sobre la Santa Muerte. No soy devoto, pero tengo familia que sí. Tengo unos tíos que le han inculcado esta creencia a sus hijos, pero ellos aún son niños. Uno de ellos ya le está empezando a dar miedo. Los padres se fueron a Estados Unidos y los niños se quedaron en México. La imagen la tiene en un cuarto cerrado. La pregunta es si esta imagen le puede hacer daño a los niños o a los que ya no les está agradando esta fe. Además, quisiera saber si en realidad cuando morimos este ser es quien se encarga de llevarnos.
Bueno, aquí hay dos preguntas muy buenas. Pero bueno, vamos con la primera. El culto a la Santa Muerte es el culto a un ser. Pero es un ser que sí es muy milagroso, pero también cobra muy caro. Entonces, pues esto ya es cuestión de culto, es cuestión de preferencias de las personas. El hecho de tenerla en una recámara y tener todo eso es que tienen ya culto a este ser. Cuando nosotros tenemos el culto a algo, por ejemplo, si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude para que tengamos dinero, para que podamos salir adelante y todo eso, pues es algo que nos van a dar a través de nuestro trabajo, nos va a dar la facilidad para poderlo generar nosotros mismos. Y el cielo o la luz nunca cobra nada en lo absoluto. Cuando llega a dar algo, no hay ningún costo. Pero hay seres que sí tienen un costo, lo que hacen y lo que nos entregan. Por ejemplo, en este caso podría ser la Santa Muerte. Entonces un culto que tiene esa característica es como un toma y daca. ¿Cuánto te estoy pidiendo? ¿Cuánto me estás dando? ¿Cuánto te voy a dar en reciprocidad? Porque esa es una ley, la ley de reciprocidad.
Bien, vámonos con más preguntas.
Claro que sí, tenemos muchas preguntas para el maestro Eric Soham. Ahora verán, dice Abelardo Sánchez: maestro, ¿existen los Anunnaki y qué son? Dice.
Bueno, si existen los Anunnakis, pues yo creo que sí deben existir todavía. Los Anunnakis eran una raza de seres cósmicos que estaban entre los grises, entre los seres que se conocen como grises, y los reptilianos y otras razas. En la creación no somos los únicos, por supuesto, debe haber otras razas mucho más evolucionadas, mucho más avanzadas y diferentes a las de nosotros. Entonces hay una historia de que seres del cosmos vinieron y llegaron a la Tierra hace miles de años, y los famosos Anunnakis es a los que se les da la gestoría de la raza humana. ¿Por qué? Porque llegan aquí y encuentran en la Tierra con estados ya de vida, pero muy elementales. Entonces empiezan ellos a aplicar ingeniería genética. Y entonces se van, y dejan ya implantado lo que ese proceso que hicieron, y se van y regresan más adelante, pero para ellos el tiempo es muy relativo porque son seres energéticos. Entonces, pues, prácticamente el tiempo no existe. Regresan después de cientos o miles de años y ven qué fue lo que sucedió con esa ingeniería que aplicaron. Entonces, bien que da resultado, vuelven a aplicarla nuevamente, ciertos resultados, y se van. Eso es lo que dice la historia, y se van. Entonces, cuando regresan, ya habían tenido un efecto más, vamos a decir, más esperado, pero es donde aparecen, porque fueron varias intenciones, pero en una de ellas aparecen los titanes, que eran seres enormes, muy fuertes, pero eran funestos, destructores. Entonces se gestaron, por esto que habían hecho ellos, alrededor de 300 titanes que fueron destruidos y retirados precisamente por lo nefastos que eran, y volvieron a aplicar nuevamente la ingeniería. Por ahí hay en algunos lados donde dice que hay seres de luz o seres del cosmos que vinieron y copularon con las hijas de los hombres o de los seres que estaban aquí. Entonces, así es como fue evolucionando, fue creciendo la raza, o sea, raza humana, a través de las ingenierías y a través de lo que hicieron los Anunnakis, cuando empezó esta raza a producirse y tuvieron influencia de ellos.
Eso es, maestro. Hay bastantes preguntas, ¿eh? Dice por aquí, si los animales tienen un alma, ¿eso quiere decir que también pueden reencarnar en otro animal o en un ser humano?
No, definitivamente no. Ya hemos comentado en varias ocasiones que los animales no tienen alma. No tienen lo que nosotros nos constituye. Hay una diferencia. Nosotros tenemos un alma individual. Durante la Lemuria, durante Adán y Eva, algo que se les entregó a Adán y Eva fue la individualidad de alma. Pertenecían también a un alma grupal y se les individualizó el alma. Es una responsabilidad enorme porque es la autonomía de voluntad. Entonces, de ahí en adelante, desde Adán y Eva y todo lo que generaron, pues ya se basan precisamente en sus acciones, en sus decisiones, en sus actitudes y todo lo que tenga que ver con la voluntad. Pueden avanzar, pueden evolucionar más rápido, pero también tiene una responsabilidad enorme. Entonces, eso es en cuanto a los seres humanos, tenemos un alma individual. Los animales pertenecen a un alma grupal, o sea, no tienen un alma individual todavía. Entonces, tener el alma significa un estado de conciencia. Los animalitos no tienen conciencia, tienen instinto. Entonces es diferente. Por ejemplo, muere un perrito, muere un caballo, muere una ballena, pues ese ser estaba encarnando ahí porque hay un estado de conciencia también, pero no como el del ser humano, sino de instinto. Entonces van a regresar a su alma grupal y van a regresar nuevamente a la existencia a evolucionar hasta que ya hayan formado su cuerpo de emociones y eso les permita en una de esas veces dar un brinco al reino humano.
Ok, maestro. Mire, vamos a ir a la pausa, pero le voy a plantear esta pregunta. Dice, en su libro menciona que hay partes de un demonio en cajas. Entonces, ¿algún día se juntarán esas partes? Es la pregunta que le plantean y viene directamente de su libro, maestro. Así
sí,
que
sí, sí.
En un momentito nos responde. Solo tenemos que hacer el corte habitual. Ya lo sabe usted que no lo podemos aplazar. Así que en un momentito regresamos, ¿eh?
El Miedojón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 5926. Y nos encuentra. Si nos escuchas en cualquier parte del mundo, lo puedes hacer anteponiendo el signo de más 52.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Ajá. Y por cierto, de algunos casos que tuvimos nosotros al aire, pero que pues, eran casos aislados. Yo por mi lado empecé a rastrear esos casos porque me llamó la atención algunas cosas que decían. Entonces encontré no solamente lo que decían unos chicos que eran los que habían hablado de un ser que se estaba manifestando y que por la época en que estábamos era la avenida precisamente, por eso se mencionaba la avenida de Jesucristo, que por cierto pues es el tiempo que yo ando aquí para nuevamente pues regir este planeta y esta raza hacia la luz. Entonces ahí menciono que había un desmembramiento, ese igual que le pasó a la Cochuxau, que también fue desmembrada, se cae, cae una mariposa en su seno y queda embarazada, y los 400 que era su pueblo la empujan de la pirámide y se desmembra al caer. Lo mismo hacían un ritual durante la época de Salomón, que decían, un día llegó uno de los grandes magos con su gente y les dijo, quiero que cuando me vean en este recipiente me pongan en determinadas condiciones para que pueda yo seguir adelante. Dijeron que sí, entonces se dieron cuenta que se había desmembrado. Entonces se había desmembrado y eso se pone como el ejemplo de un cuerpo, pero en realidad no era un cuerpo, era un grupo. Y se desmembra o como si una persona fuera la cabeza, los brazos, el tórax y las piernas. Entonces, cada una de estas partes estaban contenidas y fueron puestas de esa manera para que ese demonio no pudiera manifestarse. Y ya se habían encontrado, de hecho, la película del exorcista, Lawrence de Arabia, son películas alusivas, películas muy famosas,
¿sí?,
alusivas precisamente a este caso del desmembramiento de una deidad o de un ser o de un gran mago, y que cuando se juntaran esas partes pues se iba a tener nuevamente las condiciones, la fuerza y el poder que tenía a priori el desmembramiento. Entonces sí, la película por ejemplo de El Exorcista se habla cuando encuentran una parte en Irak, uh-huh, y esa parte es una parte de ese demonio, pero ya había otras partes que habían sido encontradas, uh-huh, entonces faltaban todavía partes. Cuando a mí me llama la atención de estos jóvenes que estaban buscando precisamente eso, que había un ser que les decía que tenía que formarse tres de ellos porque les iban a dar poder, les iban a dar todo lo que quisieran, cuestiones materiales y cuestiones de poder, lo que quisieran. Y ahí viene todo esto, es una historia. Durante la investigación se concluye que incluso una de esas partes, las dos más importantes de ese desmembramiento, están en México. Una está aquí en el Estado de México y la otra está en Chiapas. Entonces, en un lugar sagrado. Entonces, esto es real. Por eso es que en algunos lugares que no tienen mucho que vamos a decir que ver los grandes jerarcas, hemos tenido visitas de grandes personalidades dentro de los cultos en Chiapas, igual aquí en México. Se hizo un ritual en San Luis Potosí precisamente para evitar que este ser se liberara y estaba atado. Entonces es muy largo explicar, pero entonces se hizo un ritual en San Luis Potosí y vino José Antonio Fortea a enseñar a los sacerdotes exorcistas en México e hicieron un ritual en la Catedral de San Luis Potosí, pueden buscarlo, y les enseñó cómo hacerlo para evitar que ese demonio se soltara, porque después de que yo escribí el libro, como a los 2 o 3 años salió esto, que el Vaticano reconoce que el demonio está en México. Entonces efectivamente siguió todo el proceso y todo, pero no se espanten, siguió todo el proceso y todo y el demonio sí logró soltarse, pero no se liberó. O sea, no fue liberado. Se llegaron a acuerdos, que esa es precisamente la salida del sexto sol, de la sexta era que estamos viviendo, y nuevamente vuelve a quedar todo en armonía porque se llegan a acuerdos. Vamos a recordar que la oscuridad existe porque la luz lo permite. Entonces la luz lleva la supremacía y puede hacer los acuerdos para que siga ese equilibrio en una dualidad y que la humanidad y la creación continúen.
Muy bien, maestro. Ok, pues mire, vamos a continuar con las preguntas. Dice, la gratitud es una de las vibraciones más altas del ser humano. ¿Existe alguna más alta?
Hijo, es que la gratitud, la nobleza, el amor.
Yo diría que el amor, ¿verdad?
Por el amor, claro, yo diría por el amor. Uh-huh. Porque el amor es sublime. Uh-huh. Y el amor puede romper barreras y puede proteger a cualquiera. Exacto. Entonces yo me iría por el amor.
Yo también pienso que el amor es la vibración más alta que puede tenerse. Muy bien, maestro, dice por aquí, ¿por qué fueron creados los demonios si son destructivos y no conocen el amor?
Bueno, vamos a recordar que la creación es producto de una dualidad. Es que esta parte no la hemos entendido muy bien. La creación es parte de una dualidad. Yo me voy a ir a lo más simple de esa dualidad, un foco. ¿Por qué prende un foco? Porque hay dos cables de energía, uno es de energía positiva y otro es de energía negativa, protones y electrones. Pero si los dejáramos solos, harían cortocircuito. Entonces existe una tercera fuerza, que es una fuerza que concilia entre ambas fuerzas para generar un fluido, que es el neutrón. Aunque la ciencia dice que no es una carga, desde mi punto de vista y con respecto a la ciencia, yo digo que sí es una carga. Entonces, esas tres cargas son las que hacen posible que ese foco prenda. La positiva es el Padre, la negativa es la oscuridad y la neutra es el Espíritu Santo. Por eso es que todos los dones provienen del Espíritu Santo, porque es el que concilia. Entonces, ¿por qué se generaron los demonios? Porque es una representación de esa fuerza primigenia de oscuridad. ¿Y por qué se generaron los ángeles? Porque son otra creación y demostración de esa fuerza primigenia de luz. Son las dos fuerzas primigenias. Y el Espíritu Santo, de acuerdo a la filosofía religiosa, pues eso es lo que concilia estas dos fuerzas para que pueda haber creación. De hecho, lo que comentaba yo en mi libro, este demonio se soltó, pero no se liberó, se soltó de las amarras, pero no se liberó. ¿Por qué? Porque se llegó a un acuerdo, a un nuevo acuerdo, para que siguieran en armonía las dos fuerzas, para que esta creación siguiera. Porque si quitamos a la oscuridad, el Padre podría decir, fuera oscuridad, o no toquen al hombre, y por su poder, por supuesto que lo haría, pero entonces acabaría la creación.
Ok.
O sea, debemos de ver que son las fuerzas primigenias.
Muy bien, dice por aquí, alguna vez jugué a la Ouija y nunca se movió el indicador cuando yo estaba presente. ¿A qué se debe esto?
Bueno, es que la Ouija no se mueve con cualquiera. Hay ocasiones en que hay personas que tienen el tablero y tienen el cursor arriba, que es la tablita, y a veces se arriban y la tablita vibra o se mueve cuando ya han tenido contactos. Entonces, para que una persona pueda, y qué bueno que no le funcionó. Uh-huh. Porque no sabía absolutamente nada. La Ouija, pues yo conozco muchas personas que han jugado Ouija toda su vida y nunca les ha pasado nada, pero el problema no es que uses la Ouija como algo, una forma de comunicación con los planos energéticos o espirituales, sino que se busca hablar con seres que para preguntarles algo, para pedirles poder o para pedirles fortuna o simplemente por curiosidad. Entonces, si están invocando a un ser a través de una tabla Ouija, evidentemente no se va a manifestar un ser de luz. Claro. Se van a manifestar seres de bajo astral, y ahí es entonces el peligro. Es peligrosísimo. Vamos a suponer que de las personas que usan Ouija, tal vez el 15% tengan consecuencias. El 15% es un porcentaje altísimo.
Sí,
porque
sí.
Imagínate nada más que de 100 tienes 85 posibilidades, 15, 85 que no, pero puedes caer en una de esas 15.
Uh-huh, okay.
Y jugar con la Ouija de esa manera, pues es una irresponsabilidad. La única manera segura de poder jugar a la Ouija es cuando se tiene discernimiento espiritual, que es saber el ser que se está aproximando, de qué naturaleza es. Pero si tú tienes ese discernimiento espiritual, entonces no necesitas la Ouija.
No, sí. casualmente, ¿no? O sea, ya para qué lo vas a ocupar, sí, claro. Oiga, pues tenemos que hacer una pausa en un momentito más. Igual le voy a plantear la pregunta y regresando nos la responde. Dice por aquí, ¿cuál es el objetivo de la humanidad en la Tierra? Ándele con la pregunta, ¿eh?
Es muy buena pregunta, ¿eh?
Ok.
Muy buena.
Entonces regresamos en un momentito, maestro, no se me vaya. Y continuamos.
El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Maestro. Aquí estamos.
Ok, Nachito. Mire, pues vamos a hacerle la pregunta nuevamente por si no la escucharon. Dice que ¿cuál es el objetivo de la humanidad en la Tierra?
Es una pregunta maravillosa. Fíjate que han hecho muchas preguntas, pero pocas como esta tan importantes. Bueno, comentábamos hace un momento lo que nos preguntaban de los Anunnakis.
Sí.
Cuando las dos fuerzas primigenias junto con esa tercera fuerza que concilia se esparce en todo el universo, hay las posibilidades de que pueda existir algo. De hecho, se formaron estrellas, se formaron planetas, se formaron galaxias, se formó todo. ¿Y cuál es el propósito de la humanidad en la Tierra? El propósito de la humanidad en la Tierra, si ustedes ven lo que son los céfiros, el árbol cefirótico, es cuando está la creación perfecta, está el aún, que es lo inmanifestado, el Aún Sof y el Aún Sof Aún, que es cuando ya hay una impureza dentro de esa perfección. Y entonces, a través del árbol sefirótico, se sale de Keter, que es la corona y representa al Padre, hasta Malkut, que es el reino terrenal, sale por ahí, y entonces las impurezas, y para que pueda acabarse ese Big Bang y convertirse esa explosión en una implosión, para que podamos regresar a casa los que salimos de ahí, entonces tenemos que evolucionar y tenemos que crecer y tenemos que purificarnos. Entonces aparecen pues animales, aparecen seres, porque nosotros venimos de evolución, no aparecimos como seres humanos y con la forma que tenemos así nada más de repente, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas esas vamos a decir, esos átomos conscientes, el átomo nous es el átomo divino, es el que tenemos todos, así se conoce como el átomo nous. Entonces ese átomo nous se va a representar en un ente, en una persona o en un ser, y a través de las experiencias de vida que va teniendo va evolucionando. De acuerdo a los devas indostanos, que son de los padres de pues del conocimiento hermético y esotérico y oculto, cómo está fundamentada la creación, dicen que en la rueda del samsara, es una rueda como una rueda de la fortuna, donde está la parte de arriba, que es como la luna llena, luego sigue la menguante, luego como la luna nueva, luego como la creciente, nuevamente así, pero es como una rueda de la fortuna, es la rueda del samsara. Y la rueda del samsara nos da para poder evolucionar y poder salir de este plano e irnos a un plano más elevado, probablemente ya no físico, sino energético, para seguir aprendiendo y poder seguir depurando todo ese ser que tenemos, para entonces poder regresar a casa, que es el mundo celestial. Pero para eso todavía acabamos de entrar en la sexta era, que tiene 25.625 años, todavía nos faltaría la séptima, otros 25.625 años. Entonces, ¿cuál es el propósito que estemos aquí? Aprender, evolucionar, regresar a un estado de conciencia.
Ok, maestro.
Esa es la razón por la que estamos aquí. Entonces, todos nosotros, de alguna manera, estamos buscando, aunque lo ignoramos, pero estamos buscando precisamente esa perfección para poder ascender y poder llegar a estadios más altos, como los grandes maestros que han existido en la humanidad.
Ok, mire, le preguntan, ¿qué tan cierto es que cuando una persona es poseída, el ser que la posee, lo que posee es su mente, más no el cuerpo en sí?
Bueno, pues sí, evidentemente eso que dices es completamente cierto, pero ¿de qué le serviría la mente sin el cuerpo? pues de nada. Entonces, lo que utilizan estos seres precisamente es el cuerpo, y lo que hacen con la mente de la persona es hacerlo a un lado. Es al contrario de lo que pregunta. Cuando una persona tiene un estado de conciencia, y entonces le acerca un ser de esa naturaleza, de esos seres que tienen las probabilidades o características para poder generar una posición, van desplazando la parte consciente de la persona, la van haciendo a un lado, para que entonces entren ellos y ellos tomen el comando de este cuerpo. Porque nuestro cuerpo, de la manera que quieran tomarlo ustedes, la única manera en que se puede controlar es a través de la mente. Entonces, estos seres que toman a una persona, lo que toman es la mente. Por eso es que la persona, cuando ya tiene problemas de posesión, no se acuerda de nada, no sabe a veces ni quién es, porque no, ya no son ellos.
Muy bien, maestro.
Y es desplazada esa parte consciente, esa es la razón.
Bien, dice, ¿existe realmente el infierno? ¿Y es como nos dicen en las religiones judeocristianas?
No, realmente no existe el infierno, existen los infiernos. El infierno no es más que una proyección mental de la persona que tiene, que sabe que ha cometido errores, que ha cometido faltas, que ha abusado de la nobleza de las personas, que ha hecho cosas deleznables. Entonces, cada quien tiene su propio cielo y su propio infierno, de acuerdo a la conceptualización que tengas de ellos. Hay leyes de las que no se pueden escapar, como de la ley de causa y efecto. Por ejemplo, nuestro planeta, la ley madre, la ley de causa y efecto. No hay nada en nuestra creación, dentro de lo que nosotros conocemos y dentro de este planeta, que no sea causal. Todo es causal. Todo lo que pasa tiene una consecuencia o tiene un efecto. Entonces esto nos va permitiendo evolucionar, y es la forma en que nosotros vamos creciendo a través de estos procesos y a través de estas leyes.
Okay. Última pregunta de esta emisión, maestro. Dice, existen muchas réplicas del anillo del rey Salomón. Siempre he querido conseguir uno, pero tengo la duda y un poco de miedo de que algo negativo suceda al empezar a usarlo.
Bueno, querer el anillo del rey Salomón, primero tendría que saber qué es ese anillo, qué símbolos tiene, qué representa, cuál es su uso. Y después de que sepa todo esto, va a decir, bueno, yo para qué carambas lo quiero. Lo único que va a hacer es atraer energías que no necesita.
Así es. Pues sí, sí, sí. Además, pues ahora sí que depende mucho, ¿no? De la versión que el artista que elaboró esa joya, ese anillo, pues lo que haya hecho, lo que le haya puesto, cómo lo haya interpretado, o pero, para saber si es el real, el modelo, ¿no? Claro, lo único que puede ser real es el modelo, porque pues, el anillo del rey Salomón se supone que solamente hay uno.
Sí, pero fíjate que dentro de la historia de la humanidad, esta es una buena pregunta del anillo del rey Salomón. El rey Salomón tenía un anillo que grabó con todos los símbolos que representan la fuerza, la conciencia para poder dominar los mundos infernales. El rey Salomón tenía ese conocimiento y más, entonces tenía su propio anillo. David, que era su padre, sabía que su hijo sabía, eran grandes maestros y tenía un uso, ese anillo. Entonces, quien quiere ese anillo tendría que entender primero para qué es. Y vamos a recordar que en todos los grandes eventos de la humanidad siempre han existido los anillos. Si nosotros recordamos el medievo, el rey tenía un anillo. Entonces hacía una carta, cerraban la hoja, le ponían lacre y él ponía con el anillo el sello, porque no había más que un anillo de esa forma. Entonces cuando entregaban ese correo sabían que venía del rey, y además no podían abrirlo porque se rompía. Había sido a las personas, yo creo que las ajusticiaban si abrían eso, que no fuera la persona apropiada.
Sí, llegaba roto el sello.
Si llegaba roto el sello. Entonces en toda la humanidad han existido anillos. Hay una versión sobre, por ejemplo, qué fue lo que pasó con Franco, qué fue lo que pasó con Hitler, qué fue lo que pasó con muchos seres que hicieron algunos convenios con seres, con grandes maestros, y como marca un poco algo material de eso que hicieron, de ese acuerdo que tomaron, se les da un anillo, y algunos de ellos lo usaron bien y otros mal.
Claro.
Pero el anillo tiene una representación muy especial. De ahí lo del Señor de los Anillos, porque eran muchos anillos, pero hay un anillo que los controla a todos.
Muy bien, maestro, pues le agradecemos una vez más su participación aquí con nosotros. Y quedaron bastantes preguntas pendientes, no alcanzaría el tiempo, pero en el radio, pues usted sabe que esto es bastante limitado. Por lo pronto, muchísimas gracias, pero más adelantito podríamos entablar comunicación para nuevamente hacerle algunas preguntitas.
Por supuesto que sí, claro.
Excelente, maestro Soham, pues muchas gracias por habernos apoyado esta noche.
Excelente noche.
Bueno, y quiero invitar a todos nuestros queridos amigos, ¿sí?, a que se suscriban a mi canal. Ajá. Lo único que tienen que hacer es poner maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, muchísimas gracias. Que pase usted muy buena noche.
Gracias. Saludos. Igualmente, buena noche Gina, buena noche Nacho, buena noche queridos amigos.
Bueno, pues ya hemos escuchado muchas de las preguntas que ustedes formularon y... es que van llegando tantas, Nacho, que las vamos acumulando para la próxima participación del maestro Eric Soham.
Sí, siguen llegando y llegan y llegan y llegan. O sea, no acaba nunca. Pero está bien, ¿no? Está padre que siempre haya algo que preguntarle a una persona que se ha dedicado su vida a estudiar, sobre todo en el ámbito esotérico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo paranormal y el esoterismo, el ocultismo, ¿por qué no? Así que muchísimas gracias a todos y no se pongan tristes si no pasó tu pregunta, ya lo dijo Gina. Si no es ahora,
será mañana.
Será mañana, como dice por ahí la canción muy, pero muy conocida, mis amigos.
Muchísimas gracias por el día de hoy, obviamente. Muchísimas gracias por haber estado participando y atento a lo que escuchamos en la transmisión y mañana te esperamos para continuar con estos temas que nunca tienen fin y que siempre nos tienen atentos. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.